8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este domingo 26 de abril, en el que vamos a tener lluvia en varios puntos de la península. Te ampliamos esa última hora de Washington que te estamos contando desde las 6 de la mañana. Se suceden las muestras de apoyo a Donald Trump después de que el presidente de los Estados Unidos haya sufrido lo que, según todos los indicios, es un intento de atentado. Donald Trump presidía esta tarde-noche en Washington la tradicional cena de corresponsales que tenía lugar en el Hotel Hilton. Bueno, pues cuando había empezado esa cena, un californiano de 30 años ha conseguido superar el control de seguridad, ha querido seguir avanzando, eso no lo ha conseguido, pero ha abierto fuego. Uno de los miembros del servicio de seguridad ha resultado levemente herido y, claro, se ha desatado el pánico en la sala del hotel donde se estaba celebrando la cena. Inmediatamente se han llevado a Donald Trump. Las imágenes muestran la cara de terror, de pavor de Melania Trump, que estaba junto a su marido. Trump después ha ofrecido una rueda de prensa en la Casa Blanca. A preguntas de nuestro corresponsal, ha dicho que, bueno, estos son gajes del oficio.
Are you concerned about political violence? This could be politically motivated.
All violence. I'm concerned about everything. Look, but I can't be so concerned that you can't function.
¿Está usted preocupado por la violencia política? Le preguntaba Landete. Y Donald Trump ha dicho que está preocupado por todo tipo de violencia, pero que eso no le puede obligar a detenerse en el ejercicio de sus funciones. Ahora en algunos medios hay ya personas que estaban en la sala que están denunciando que no se habían tomado las medidas de seguridad necesarias. Precampaña electoral andaluza. Hoy publica el diario El Mundo una encuesta de Sigma 2 que le da una posible mayoría absoluta a Juanma Moreno, entre 55 y 57 diputados. Claro, esto no garantiza nada, porque con el reparto de escaños, los escaños pueden bailar 3 y 4, entre 3 y 4, pues teniendo una misma intención de voto, un mismo porcentaje de voto. El Partido Socialista cae por debajo de 2022, Vox sube respecto a 2022, pero no llega a las expectativas últimas que tenía, se desinfla y está en el 14,3%. Santiago Abascal parece que ha decidido mejorar la intención de voto, teniendo una presencia intensa en la campaña andaluza, repitiendo lo importante que es esa llamada prioridad nacional que discrimina a los migrantes en contra de la ley y en contra de cualquier sentido de justicia, y además, y esto es nuevo, convirtiendo a Vox en un partido anticlerical. El anticlericalismo no es un privilegio de la izquierda, también ha habido muchos partidos de derechas come curas, y parece que Santiago Abascal está interesado en convertir a Vox en un partido contrario a la Iglesia. En Vélez Málaga ayer insistía Abascal en lo de la prioridad nacional.
Lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance, y cuando consigamos echar a este gobierno mafioso cambiaremos todas las legislaciones nacionales que hagan falta.
Bueno, pues además de la prioridad nacional, como te digo, ataques a la Iglesia. Parece que a Abascal le molesta que la Iglesia reclame dignidad para las personas, igualdad de trato. Parece que a Abascal le molesta que la Iglesia critique la polarización. Parece que a Abascal le molesta que el Papa critique a quien trata a los migrantes peor que a las mascotas. Parece que a Abascal le molesta que haya voluntarios que dedican en Cáritas, por ejemplo, y en otras organizaciones, su mejor esfuerzo en ayudar a la gente, en ofrecer un plato de comida caliente, en darles techo. El viernes, ya te lo contamos ayer, el secretario de la Conferencia Episcopal, García Magán, rechazó esto que defiende Vox y el Partido Popular, rechazó lo del criterio de prioridad nacional.
Y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. La dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable. Y segundo, también el bien común.
Bueno, pues esto que ha dicho el secretario de la Conferencia Episcopal le debe haber molestado mucho a Abascal, porque en un tuit en X ha llamado personaje al secretario de la Conferencia Episcopal. No solo le ha llamado personaje, sino que ha asegurado que la Iglesia hace negocio con la llegada de migrantes y con el desprecio a los españoles. La Iglesia hace negocio con la llegada de migrantes, con la invasión, dice Abascal. Claro, este es abrupto, esta calumnia, cuando no injuria, se comenta por sí solo. Abascal le puede gustar más o menos la posición de la Iglesia. Él puede defender sus posiciones, como es lógico, en un sistema democrático. Pero es que no es eso lo que hace Abascal. Es que Abascal acusa a la Iglesia de hacer negocio con los migrantes. Es la segunda vez en pocos días que Abascal carga contra la Iglesia con el peor de los estilos, con el estilo del comecuras. Después de que el obispo de Canarias, José Mazuelos, pidiera empatía con los migrantes que llegan en patera, Abascal ya dijo que la Iglesia hace negocio con la inmigración ilegal. Negocio, negocio, negocio. No parece que haga la Iglesia. Siempre hubo una izquierda que quería comerse a los curas porque encarnaba la fuerza de la reacción, decían los progresistas, dicen los progresistas. Y siempre hubo una derecha, porque esto es muy clásico, esto es muy antiguo, siempre hubo una derecha que quiso tener a la Iglesia a su servicio. Cesaropapismo se llamaba esto en un tiempo. Nacionalcatolicismo se llamaba esto. Debe ser que Abascal está enfadado porque no va por las calles bajo palio. Pero es que esto se acabó hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo de Abascal es muy viejo. O la Iglesia hace lo que yo digo, o la acuso, sin prueba alguna, por supuesto. Es abrupto tras es abrupto, estilo Trump. O la acuso de hacer negocio con los migrantes. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y cuando te dan de un lado y te dan de otro, es que algo debes estar haciendo bien.
Hasta la medianoche puede tardar en recuperarse completamente el suministro eléctrico en todo nuestro país.
A las 12:30 de esta mañana se fue la luz.
Todos nos acordamos del momento en que se nos apagó el ordenador, se apagó la luz, fuimos a comprobar si se habían bajado los plomos, se había corriente en el resto del edificio. Era la 1:20, la 1:10 del mediodía en algunos sitios. Había algo raro porque el móvil tampoco tenía cobertura. Se pararon los ascensores, los trenes, mucha gente empezó a salir a la calle para intentar enterarse de lo que estaba sucediendo. Y allí estábamos nosotros, allí estaba la radio. Fue otro día de transistores. Se va a cumplir un año de aquello, 28 de abril. Martes, este año, martes 28 de abril. Los hospitales funcionaron gracias a los generadores. Aquí en la radio hay un generador en la planta primera del garaje y eso fue lo que nos permitió seguir emitiendo. No hubo pánico, no lo tomamos con filosofía, pero hubo que esperar hasta las 7:30 de la mañana para que se restaurara el servicio y hubo pérdidas millonarias. Ese día Sánchez compareció dos veces y en la primera ocasión no descartó que fuese un ciberataque lo que había sucedido, cuando ya lo había descartado Bruselas.
Están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis.
Bueno, pues la hipótesis del ciberataque ya estaba descartada en ese momento. El gobierno dijo que aquello había sido imprevisible. Bueno, pues hemos escuchado hace unas semanas en la comisión del Senado que investiga el apagón que de imprevisible no tuvo nada, porque días antes, semanas antes de que se produjese el apagón, los técnicos de la red ya comentaban entre ellos que la fuerte presencia de renovables desestabilizaba la red.
Llamaba para ver qué pasa, porque estamos teniendo un montón de oscilaciones.
Sí, es por problemas de la fotovoltaica.
Beatriz Corredor, exministra, presidenta de Red Eléctrica, empresa controlada por el capital público, se puso muy nerviosa en la comisión de investigación del Senado cuando se escucharon estos audios.
Ahora me va a contestar la pregunta después de haber consumido un minuto
y medio
de
tiempo. No hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica en el apagón. Como
claro,
han demostrado
Red Eléctrica, dice Beatriz Corredor, desde hace un año no tuvo responsabilidad alguna. Sánchez compareció en el Congreso el 7 de mayo. Aquella fue una comparecencia curiosa porque, por un lado, Sánchez dijo que no se sabían las causas y que había que tener prudencia, y luego él mismo se desmintió.
Los ciudadanos quieren saber qué sucedió. Yo quiero transmitirles que el gobierno también. Por eso se está trabajando con prudencia, con rigor.
Bueno, me pedía prudencia, Sánchez, paciencia, pero él mismo ya decía lo que había pasado.
No hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España.
Bueno, vamos a ver, o una cosa o la otra. Si nos pide paciencia, si nos pedía paciencia el presidente del gobierno, no podía decir luego que no era culpa de las renovables. ¿De quién fue la culpa de lo que sucedió? Bueno, pues un año después la cosa no está todavía clara. Ha habido informes de todo tipo. Primero un informe del gobierno que decía que las causas eran múltiples. Se repartían las culpas entre la red eléctrica y las empresas. Luego hubo un informe de Red Eléctrica echándole la culpa a las empresas eléctricas. Luego otro informe de las empresas eléctricas echándole la culpa a Red Eléctrica. Y luego hubo un último informe europeo que tampoco aclaraba mucho porque le echaba la culpa a todo el mundo. Bueno, quizá es que todo el mundo tuvo la culpa. ¿Qué tenemos claro? Pues tenemos claro dos cosas. Que desde hace un año el mix de generación, es decir, las energías que se utilizan para generar electricidad, las energías que van a la red, el mix ha cambiado. Tiene más presencia el gas, las centrales de ciclo combinado. ¿Y eso por qué es? Porque las centrales de ciclo combinado dan más estabilidad a la red, con lo cual es una forma implícita de reconocer que la presencia de las renovables hace que la red sea más inestable. Y por otro lado, tenemos el expediente o los expedientes que ha abierto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es el órgano que supervisa y que sanciona. Hay un expediente que se considera muy grave, abierto a Red Eléctrica, porque no tuvo la diligencia suficiente para diseñar el mix energético correcto, por más que Beatriz Corredor haya insistido en que no tuvieron la culpa. También hay expedientes abiertos a las empresas eléctricas. Pero desde hace un año, ha pasado ya un año, y aquí no ha dimitido nadie. España es un país en el que no dimite nadie y en el que nadie se entera de nada. Pedro Sánchez no se enteró de lo que hacían Ábalos y Cerdán, y Rajoy, por supuesto, tampoco, como nos ha dicho esta semana en el juicio del caso Kitchen, que fue presidente del gobierno del Partido Popular, tampoco se enteró de lo que hacía su ministro en el caso Kitchen y no se enteró de su presunta actividad para destruir pruebas. Es lo primero, no lo único que quería contarte. Ampliamos información con la ayuda de Xavi Lasso. Guerra.
No habrá cumbre entre Estados Unidos e Irán. Finalmente en Pakistán, el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi ha abandonado Islamabad este sábado y, de hecho, la delegación estadounidense con Witkoff y Kushner a la cabeza ni siquiera han llegado a viajar hasta allí.
Médicos.
Encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año contra el Estatuto Marco. Arranca mañana y se extenderá hasta el jueves. Es un nuevo paro con el mismo objetivo de siempre, que es llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.
Mónica García.
La todavía precisamente ministra de Sanidad ha asegurado este sábado que quiere volver a presentarse en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Sería ya la tercera vez. Asegura que su objetivo es que Ayuso se vaya.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde Malabo, la capital de Guinea. Mira, hemos estado con la hermana Elena. Es una carmelita misionera de un pueblecito de León. Tiene 83 años, se dedica a la educación, lo que es la mujer y la lucha por la igualdad y la formación de las chicas en esta parte del mundo. Lo de esta mujer es increíble.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
8 y 16, 7 y 16, pues como Abascal dice que la Iglesia hace negocio atendiendo a los migrantes, vamos a saber de verdad lo que hace la Iglesia, lo que hace Cáritas en esa atención a los migrantes, sobre todo en este proceso de regularización que está en marcha. Sergio Leopoldo es técnico de Cáritas en Cáritas Madrid. Sergio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál ha sido vuestra experiencia esta semana, esta primera semana de regularización? ¿Por qué ha habido tantos problemas?
Bueno, hemos de decir que nuestra experiencia, por el poco tiempo que lleva el proceso, hacer valoraciones más significativas o cuantitativas es complicado. Lo que sí es muy importante señalar es la importancia de que las personas se informen a través de fuentes oficiales, fuentes fiables, entidades acreditadas, entidades que están en el registro. Y esto yo creo que es lo que está generando ciertos procesos de desinformación que hacen que muchas personas crean que es indispensable, que necesitan el certificado de vulnerabilidad. Ajá. Y no en todos los casos es algo necesario. Entonces esto es lo que nosotros hemos detectado y que consideramos que es muy importante señalar.
O sea, quiere decir que llegan migrantes que creen que hace falta el certificado de vulnerabilidad en cualquier caso y que no siempre lo hace falta, porque si tienes una oferta de trabajo, por ejemplo, ya no hace falta el certificado de vulnerabilidad.
Efectivamente, el certificado de vulnerabilidad es una de las vías para regularizarse siempre y cuando no cumplas otros requisitos. Por ejemplo, personas que no hayan sido solicitantes de protección internacional antes del 1 de enero del 2026 no lo necesitan. Personas con vínculos familiares, con unidad familiar, con hijos a cargo o con ascendientes a cargo o con hijos mayores de 18 años pero con discapacidad reconocida tampoco lo necesitan. Y como bien has dicho, como bien has señalado, personas con una oferta de trabajo firme o con una intención de trabajar por cuenta propia, declaración a través de una declaración responsable, o personas que ya hayan trabajado de manera regular en nuestro país, no lo necesitan. Cuando la información no fluye de manera adecuada y todo el mundo cree que necesita ese informe, ese certificado, es cuando se producen pues estos procesos y estos problemas que, bueno, que señalas y que a veces se están viendo en diferentes instituciones.
O sea, hay un problema de desinformación y luego no sé si hay un problema de agilidad administrativa. Quiero decir, ¿vosotros estáis emitiendo certificados de vulnerabilidad?
Bueno, nosotros es importante señalar que aún oficialmente no somos entidad colaboradora porque estamos esperando la resolución de la inscripción en el registro. Caritas Diocesana Madrid ha solicitado la inscripción en el registro.
Sí.
Esto tiene un plazo. Nosotros lo solicitamos cuando se publicó la normativa final en el BOE.
Sí.
¿Vale? Y por el momento estamos a la espera de tener nuestro número de entidad inscrita. Hay algunas Caritas Diocesanas,
sí,
pero hay otras que estamos esperando.
Ya.
Todavía no podemos emitir los certificados.
Porque
con
para
relación
que,
a lo que me...
Para, que, para sí, poder sí, emitir certificado, vosotros tenéis que estar reconocidos como entidades. Claro, pues si esto se hubiera agilizado, la verdad es que ayudaría mucho.
Claro, es importante señalar que nosotros la decisión de poder entrar en el registro precisamente fue al ver que era una manera en la que podíamos ayudar a las personas a certificar
claro.
esta situación siempre que la necesitaran. Al no tener la normativa en el BOE hasta la semana pasada, pues no pudimos
claro.
ver si para nosotros esto era una decisión que queríamos tomar. Pero también señalar, creo que me preguntaba sobre cómo estaba funcionando. Hay que también, es muy importante decir que los servicios sociales municipales
sí.
son los primeros acreditados
ya,
para...
Claro.
Dar este informe. Está habiendo, obviamente, ayuntamientos pues que tienen procesos y procedimientos diferentes. Nuestro conocimiento en el Ayuntamiento de Madrid es que se han habilitado un canal específico para evitar también pues una saturación en los...
Claro, lo que dicen los ayuntamientos es que se les ha avisado tarde, que no tienen personal y que eso está provocando el caos.
Claro, el problema es que la información cuando la hemos tenido, pues ya estaba el procedimiento en marcha, ¿no?
Yeah.
El BOE se publica en el BOE y esto empieza a funcionar. Entonces, claro, al final hay que ponerse siempre en el lugar de la persona vulnerable, en este caso las personas migrantes de situación irregular, que quieren agilizar su proceso, que quieren acceder al procedimiento y que al final... creen que hay un requisito que ha salido y que con toda la información que circula creen que es indispensable.
Claro.
Entonces hay que hacer mucha pedagogía.
Luego es que además saben que se acaba pronto, es decir, que es que esa es otra,
claro.
El plazo es corto.
Efectivamente, la ventana de tiempo pues es de 2 meses y medio. Esto empieza el 16 aproximadamente de abril hasta el 30 de junio de 2026. Y es una ventana de tiempo que, bueno, parece ser que va a ser suficiente, pero claro, para una persona
sí, sí.
que va a entrar en un proceso de estos por primera vez, considera que es poco tiempo y quiere hacer las cosas ágiles. Entonces nosotros también, nuestra intención siempre es poner a la persona en el centro y darle la mejor información que podamos, eso por supuesto.
Sergio, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis. Muy buenos días.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio y bueno, por poder también visibilizar pues la labor que hacemos desde Caritas Diocesana Madrid, desde la Iglesia de Madrid, desde pues toda la red de iglesias, que siempre intentamos que la persona pues sea el centro de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Fernando.
La foto con la que termino hoy es de un puente de hormigón sobre un río no muy ancho. Hay ríos que parecen poca cosa, que son poco profundos, que llevan poca agua. Hay ríos que parecen poca cosa hasta que te pones a cruzarlos. El hormigón del puente está descosido. Un bombazo le ha abierto un buen boquete y hay mucho cemento convertido en cascote. Los hombres del pueblo más cercano se han acercado a ver el destrozo y hay 3 coches aparcados junto a la grieta en la que el puente deja de ser puente y se convierte en agujero. Los 7 hombres miran, señalan, comentan, se explican unos a otros las dimensiones de la avería. 2 niños, como si no estuviese sucediendo nada, juegan entre las ruinas. El puente no tenía nombre y los vecinos cruzaban al otro lado del río sin darse cuenta. Al otro lado del río están las eras, el cementerio, el paseo de los Álamos y el barrio de abajo. Si los vecinos tenían que ir a comprar algo en el barrio de abajo, cogían un coche y llegaban donde el quincallero y casi no se daban cuenta de que habían cruzado el río. Y lo mismo pasaba con las fiestas. En el barrio de abajo siempre ha habido mejores fiestas que en el barrio de arriba. Y las mujeres del barrio de abajo eran más listas y más guapas que las mujeres del barrio de arriba. Y muchos del barrio de arriba bajaban al baile y se traían la novia del otro lado del puente. Ahora que no hay puente, ahora que el puente está roto, bombardeado, habrá quien siga intentando volver a la era a trillar, a enterrar a los muertos donde siempre se les había dado sepultura y a buscar novia en el barrio de abajo. Pero es cuestión de tiempo. En poco tiempo cambiarán las costumbres. El dinero para reconstruir el puente de la foto tardará en llegar. Y cuando llegue el dinero, el alcalde decidirá que trae más cuenta construir una nueva era y un nuevo cementerio que arreglar el puente. Y el barrio de abajo estará cada vez más lejos del barrio de arriba. Y los mozos dejarán de bajar a las fiestas del barrio de abajo. Tampoco es para tanto, dirán los mozos. También en el barrio de arriba hay mujeres guapas y listas. Y poco a poco, sin puente, lo que estaba cerca se quedará para siempre lejos. Y se perderá la costumbre de pasar al otro lado. Los vecinos se quedarán en este lado del puente. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Te recuerdo esa última hora que nos ha acompañado durante todo el programa, ese intento de atentado que ha tenido como objetivo a Trump en la cena de corresponsales que tenía lugar en Washington. Ha sido evacuado rápidamente. Solo hay que lamentar un herido leve. Parece que la persona responsable del ataque era un californiano de 31 años. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor no entiende de edad.
A los 60, en vez de hijos iba a tener nietos.
Porque usted tendrá...
¿Cuántas mechas?
Pues... 60 y...
¡Frena!
Ni de líos.
¡Oh!
Sí, señora. ¡Oh!
Ni de enredos.
¿Por qué no me dijiste que tenías una hija?
¿Es peligroso casarse a los 60? Y martes y 13.
¡Y pensar que estoy casada con un presidiario!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Dudas, dudas, dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800 700 700.